Yo soy Marcela Hernández Oropa, tengo 31 años y mi tesis de maestría se llama Masculinidades en la prevención, en las políticas de prevención de violencia y delincuencia. ¿Cómo surgió en mí la idea? Fue porque yo inicié la maestría por una preocupación muy fuerte por las problemáticas de trata de personas, principalmente de trata de mujeres y niñas. De hecho, me involucré un poco, muy brevemente, con el trabajo de una organización que se llama CATLAC, que preside Teresa Ulloa. Y bueno, para mí eran temas que como sumamente dolorosos, ¿no? La trata de mujeres principalmente con fines de explotación sexual. Después, conforme avanzó la maestría, también me involucré con temas de feminicidios y violencia hacia las mujeres. Y la verdad es que son temas tan fuertes que, bueno, que era doloroso estudiarlos, ¿no? Era doloroso estar investigando, empapándote tanto de casos y casos. Y entonces como que me di cuenta también que las reacciones de política pública son, bueno, las respuestas de política pública son muy reactivas. En esos casos, el combate frontal y de pronto parece inalcanzable la meta de terminar con esos problemas. Entonces, entre que me parecían dolorosos y me parecía inalcanzable de pronto por el camino que se ha seguido hasta ahora, pensé, primero que nada, cuál es, bueno, vi una constante en esos casos era que tanto la mayoría de los feminicidios son perpetrados por hombres, y en el caso de la trata de personas, los consumidores, el grueso de los consumidores, la mayor, gran mayoría de los consumidores son hombres, también los explotadores son hombres. Entonces dije, ok, algo tenemos que voltear la mirada de pronto hacia los hombres, porque de algún modo todos los casos se vinculan con los hombres. Y quienes perpetran, por ejemplo, el hostigamiento sexual en las calles, la violencia de pareja, muchos temas de ese tipo. Dije, ok, estamos viendo la constante de que son hombres quienes mayoritariamente lo ejecutan. Entonces dije, ok, tenemos que voltear la mirada hacia los hombres. Y si las medidas reactivas no están, al menos desde mi apreciación, no están dando los resultados que queremos, entonces tenemos que voltear a ver a la prevención. Entonces así fue como que conjugué el tema masculinidades y la prevención de violencia y delincuencia. Eso fue por la política pública que se implementó el sexenio anterior. Bueno, yo esta frase de que las medidas reactivas no lograrán la pacificación va en el sentido de que es como un esperar que suceda la violencia, que suceda la delincuencia, para después reaccionar. Y en ese sentido es como estar siempre, colocarse en la posición de siempre perseguir o de siempre ir en contra. Entonces me parece que tomar la responsabilidad en tus manos y generar una nueva corriente. Eso es lo que me parece en lo que debe enfocarse la prevención. Y creo que eso con más fuerza puede dar resultados de ir gradualmente disminuyendo, pues justo, la violencia, los delitos, tanto de tipo sexual como de todo, ¿no? Bueno, de género, como la mayoría de la gama de delitos que existen. A ver, retomando las estadísticas que menciono en el trabajo, en una primera parte, por ejemplo, pongo... bueno, retomo de estadísticas del INEGI, del sistema de justicia, y ahí se puede ver claramente cómo en los delitos tanto de fuero común como de fuero federal y en todos los registros a todos los niveles es por lo menos alrededor del 70, entre el 70-80% de los infractores son hombres. Hay un segmento que no se identifica ni como hombre ni como mujer, que suele ser ya sea que no está registrado o que el infractor es el Estado o personas morales, y la minoría, pero de verdad muy pocos, son cometidos por mujeres. Entonces, también me fui a ver las estadísticas del sistema penitenciario, y en todos, absolutamente todos los estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, es una gran mayoría los presos que con sentencia dictada que son hombres, y una minoría muy reducida la que son mujeres. Luego me fui a ver en toda la gama de delitos del Fuero Común, cada uno son alrededor de, bueno, en las estadísticas que retomo de INEGI son, no me acuerdo exactamente, pero ponle alrededor de 60 delitos. En absolutamente todos los mayores infractores son hombres, y más cuando ya se tiene sentencia dictada, mucho más amplia la brecha. Entonces dije, oh, de nuevo, ok, ¿qué pasa con los hombres? Okay, este texto de Javier Toro es un texto psicológico, entonces todo está como enfocado desde el lado de la psicología, ¿no? Sí menciona que la delincuencia es una conducta aprendida precisamente pues por esta corriente conductual, digamos. Menciona de cómo los niños aprenden ciertas, desde microviolencias en sus casas hasta cómo ya hay comunidades enteras que se dedican de lleno a la delincuencia, a actividades ilícitas. Son cosas que se van justo aprendiendo, así como aprende un niño que ve a su papá siendo doctor, por ejemplo, y se da cuenta de que en su contexto las actividades que hace su papá, de la misma manera los hijos de delincuentes, de, pues sí, pandilleros, asaltantes, pues se dan cuenta y sí lo aprenden. Pues sí, te digo, es un texto psicológico, entonces desde esa perspectiva también pone sobre la mesa como el estrés, la atención, el estrés, cómo deterioran, ¿no?, las conductas humanas y la estabilidad emocional. Entonces sí, parte de que se va deteriorando hasta un momento en el que el correcto funcionamiento de las emociones de pronto se ve bloqueado, y al estar sometido a esa tensión, a ese estrés, de pronto lo único que alcanza a gestionar el cuerpo es una conducta agresiva, que deriva pues sí en violencia. En casos extremos puede llegar a delincuencia. Pues sí, vaya, como bien lo mencionas, no es mi especialidad en este momento todavía lo de la paternidad, pero pues sí sé, sí te puedo decir que tiene una relación muy importante la relación con el papá, y los hijos varones muy particularmente. Al final es el modelo de masculino, ¿no?, que tienen, la figura masculina que tienen a seguir. Y si está presente, si está ausente, o si está ausente aunque esté presente, son cosas que el niño aprende, absorbe de ese modo. La incapacidad de generar empatía. Porque cuando tú sientes dolor, sabes que se siente feo, sabes que es feo, y no es agradable la vivencia de alguien más que sufre dolor porque te recuerda tu propia vivencia. De ese modo es como se genera la empatía. También, digo, a nivel neurológico dicen las neuronas espejo, ¿no? Tú te ves reflejado en la realidad de otro y puedes sentir o puedes, sí, percibir sensaciones similares a las que a lo mejor la otra persona está viviendo. Bueno, en eso es parte de una sana construcción emocional, de una sana, no sé si construcción es correcto, de una salud emocional adecuada. Y el punto es que socialmente principalmente a los hombres no se les ha fomentado la salud emocional. De hecho, es uno de los puntos que me parecen muy importantes en la tesis. Esta cuestión de fragmentación de las emociones la llama Luis Botello. ¿Qué es eso? Que a los hombres no se les... De hecho, se les trunca el desarrollo emocional. Esto de, bueno, no lloren, sé autosuficiente, no pidas ayuda. Tú gestiona todo como puedas, pero que no muestres debilidad, pero por nada del mundo, ¿no? Sí, de alguna manera ese es truncar una parte de tu propia humanidad, ¿no? Y eso, esta pérdida de empatía es también genera ya no importa si causas dolor, porque no sientes el dolor de la otra persona. Ahí es donde yo creo que es fácil rebasar la línea de la legalidad y de la violencia para un hombre que no tiene bien desarrollada su empatía, sus emociones. No, pues no, para nada. Yo creo que es un punto, esto de la empatía es un punto que las políticas públicas dicen, ah, sí, eso es tema de psicólogos, de otras ciencias, pero no. Yo creo que es algo que ni siquiera está en el radar. Entonces, justamente es la intención, ponerlo en el radar de las políticas públicas, este tipo de conocimientos, porque pues es importante, ¿no? Que se retome. No es conocimiento que está ahí para quienes quieran tener una pareja, por ejemplo. O sea, no, tiene utilidad a nivel público. De hecho, me parecen muy buenas. Estas, no sé, por ejemplo, recientemente permisos de paternidad, de algunos que también acceso a los hombres a inscribir a sus hijos en guarderías, cosas así. Me parecen muy buenas y me parece que van en el sentido de lo, yo creo que uno de los puntos más importantes que planteo es que tiene que haber, al final de todo, para mí el objetivo último es que haya igual valoración de lo considerado femenino que de lo considerado masculino, ¿no? Y que por lo tanto haya igual valoración y prestigio para actividades tanto de cuidado, producción y reproducción, bueno, cuidado y reproducción, sean igualmente valoradas, igualmente como tengan igual prestigio que las labores productivas, creativas, no sé, política, economía, todo eso. Creo que necesitan igual valoración, igual prestigio en el orden de género, en el orden social. Entonces, estas políticas de paternidades más cercanas, más conscientes, va en ese sentido. Creo yo que, si bien tiene relación, no es medular, ¿sabes? Yo no creo que... De hecho, le daría una explicación más fuerte por la parte de seguridad que por la parte económica. Y con seguridad me refiero a este contexto del narcotráfico, del problema de narcotráfico que hay. Eso creo que tiene un vínculo mucho más fuerte con los temas de, bueno, que vincula más directamente la masculinidad con la violencia, que lo económico. Sí creo, o sea, lo menciono ahí en mi trabajo, el contexto económico tiene su influencia, sin embargo no, y bueno, lo que tú dices, el mandato de proveeduría, pero ha cambiado. O sea, sí creo que México sí es un país en el que son muchas las mujeres que trabajan, son muchas las mujeres que mantienen los hogares. Si bien está instalado en el, ya, bueno, recurriré al término de quizás como inconsciente colectivo masculino, este tema de que tienen que ser los proveedores, y esa es una de las razones que desde la construcción de su masculinidad los lleva a cometer delitos, principalmente del orden de la propiedad, bueno, en contra de la propiedad. Me parece más alarmante el tema del narcotráfico porque se generan culturas como sociedades en las que es un modelo de masculinidad hegemónica al interior de esa cultura, narcocultura, se vuelven masculinidades muy tóxicas. O sea, el ideal es una masculinidad muy violenta, sumamente violenta, y que mientras más escalen la violencia, más prestigio tiene. Y hay comunidades, como lo mencionaba hace rato, hay comunidades enteras en algunas localidades de México que su economía se basa en el narcotráfico. Esa yo creo que es una de las problemáticas que vinculo más directamente. La economía, como llamémosle, como sistema capitalista, sí creo que también tiene una gran influencia en la producción de masculinidades con roles muy rígidos, muy alejados de los roles de cuidado, muy alejados de las partes emocionales, y muy muy exigidos en cuanto a imagen de éxito, en cuanto a poder económico, en cuanto a eso, sí. Pues sí, es que la acción del gobierno tiene que poder, ¿no? Ahí sí, sí o sí, yo creo. A lo mejor una política de prevención de la violencia y de la delincuencia tiene que tener un enfoque también para esos. Yo planteo también, la prevención se tiene que dar en varios niveles y en varios escenarios. Uno de ellos, bueno, es una prevención para todos, o sea, general, para gente que nunca en su vida ha pensado si quieren delinquir. A veces un tipo de prevención, pero también hay prevención para quienes tienen gran propensión y prevención para quienes ya han incurrido. Entonces, en este último segmento de para quienes ya han incurrido, obviamente tendría que ir una serie de instrumentos que si ahí sí debe haber mucho, creo que es otra tesis aparte de lo que sería necesario hacer para transformar una narcocultura en determinadas poblaciones en una cultura de no delincuencia, ¿sabes? De no violencia. Eso ya creo que es, sí, es mucho más pesado, pero claro que desde las políticas públicas se tiene que hacer. Bueno, de hecho hay debate entre las personas que estudian las políticas públicas si eso fue realmente una política pública o no, por lo que académicamente significa una política pública, ¿no? Pero bueno, al final fue un conjunto de acciones con cierto orden encaminadas a la prevención de violencia y delincuencia. Entonces, para fines de mi trabajo, yo llamo a todas esas acciones política pública del sexenio anterior en materia de prevención de violencia y delincuencia. Me parece que tuvo aportes muy importantes. O sea, se involucraron personas que saben de prevención, que saben de violencia. Entonces, de ninguna manera podría yo decir, es una porquería. No, claro que no, ¿no? O sea, nació con una intención muy fuerte de realmente hacer un cambio de paradigma de lo que se venía construyendo en los sexenios panistas, principalmente con Calderón, esta guerra contra el narcotráfico, ya sabes, en el que la reacción ante la delincuencia, ante la delincuencia del narcotráfico, fue muy fuerte y terminó en una, pues sí, como en una guerra, ¿no? Entonces se suponía que el PRI regresa con una nueva cara, con un cambio de paradigma, y anuncian esta política de prevención con bombo y platillo como algo novedoso, que de hecho lo era. recupera muchos aspectos que diferentes organizaciones de la sociedad civil habían puesto sobre la mesa. Entonces parece muy positivo. De hecho, lees el programa y parece completo en cuanto a menciones, ¿sabes? La cosa es que al final a mí me pareció que terminó convirtiéndose, haz de cuenta, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia en una macrolista de muy buenas intenciones, de muy buenos propósitos y de muchos temas necesarios. Entonces podría tomarse como el esqueleto de una política que funcione en cuanto a recuperación de temas que menciona. El punto es que solo eso, hace mención, más no se generaron las herramientas para que realmente la implementación fuera efectiva. Además de que, bueno, se puede haber la sospecha de que en realidad no fue nunca el interés, ¿no? Cabe por, bueno, yo en la tesis hago un análisis presupuestal a lo largo del sexenio y pues definitivamente la prevención fue perdiendo prioridad, pero estrepitosamente, ¿no? Sobre todo hacia la segunda parte del sexenio, y era así como, ah, sí, hicimos un programa, claro, pero hagamos como que no. De hecho, lo desaparecieron del presupuesto un año, volvió, pero reducidísimo. Bueno, entonces me parece un buen primer medio paso y creo que sí se puede partir de ahí para seguir con la exigencia de cambio al paradigma de prevención. En el sexenio actual, lo que lleva, digo, ha sido muy poco. No se ha hablado casi de prevención, se han puesto, bueno, sabes, no se ha hablado como tal, sin embargo creo que hay acciones que pueden tomar un tinte preventivo, más no se maneja como política pública, no hay una articulación de acciones encaminadas a la prevención de violencia y delincuencia, que si bien, o sea, su énfasis en educación, el hecho de que, bueno, al menos en cuanto a tomadores de decisiones haya paridad, hay digamos otras acciones que podrían tener tintes preventivos, sin embargo no hay una política articulada en materia de prevención y no se ha mencionado como tal. Me parece que no ha habido, no sé si no haya habido interés o, pues, como te digo, a lo mejor no está en el radar tal cual.
Con esta consideración sobre la Guardia Nacional.
Ajá. Bueno, nada más antes de terminar la idea anterior, el combate a la corrupción me parece que es algo muy positivo en materia de prevención de violencia y delincuencia, principalmente de delincuencia, ya sabes, de cuello blanco. Pero en realidad permea a todos los niveles. Creo que el combate a la corrupción sí es un eje fundamental de la prevención de violencia y delincuencia. Entonces, bueno, por ese lado, bien, pero te digo, no es una política articulada en esa materia. Mi opinión sobre la Guardia Nacional es muy controvertido, obviamente. Me parece que el presidente, de alguna forma, necesita un brazo de ese corte para afianzar su poder. No sé si bien o mal, pero al final las relaciones políticas y de poder muchas veces necesitan de ese tipo de herramientas. De hecho, hasta ahorita en la historia siempre ha necesitado. Y pues no sé, lo construyó. Creo que es que tiene que ser complementario, pero no puede ser el eje de la política de seguridad, y se está considerando así. Me parece que es la mitad. Pues mira, es muy ambiguo también, me ha parecido muy ambiguo porque también unos analistas dicen una cosa, algunos voceros dicen otra y el presidente dice otra, ya sabes. Esto de la amnistía yo lo he entendido como, bueno, primero, si no ensañarse con los pequeños, con los que no son cabeza, ya se, y de hecho lo ha mencionado así, con los agricultores, con los trabajadores, a esos se les va a dejar en paz, porque al final no son lo duro de una cultura del narcotráfico. Pero también ha habido como intocables, ¿no? Un poco. Me parece difícil de entender. Si fuera solamente eso de, bueno, a los productores, agricultores, a los trabajadores, a la mano de obra de los cárteles, no se les va a, no se va a ensañar, digamos, la justicia con ellos. Si fuera solamente eso, yo creo que estaría totalmente de acuerdo. Sin embargo, no me queda claro hasta dónde. Y eso es, yo creo que esa es la parte flaca en cierto sentido del gobierno, de este gobierno, que de pronto hay tanta ambigüedad que no llega a quedar claro los límites de lo que se dice. Pero no sé si al final también es algo estratégico. Al final hay poderes muy fuertes en juego, que me parece complicado de pronto. Que sí se tiene que nombrar tal cual. O sea, yo sí creo que necesita haber una política nacional de prevención. Y creo que a partir de esa se abren, bueno, que se abracen las otras acciones que sí se están tomando, que pueden tener tintes preventivos. De hecho, existe la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que al final de cuentas, pues tiene que cumplirse, ¿no? Porque esa es ley, esa es una ley que independientemente de que el programa ya terminó, el programa que se implementó el sexenio anterior ya terminó porque tenía vigencia hasta 2018, pues la ley se tiene que seguir cumpliendo y la ley mandata la existencia de un programa. Entonces, a lo mejor no se ha retomado, pero se necesita. Yo creo que habría que impulsar que se voltee a ver esa parte también en esta gestión. Sí lo menciono en el trabajo, hay una sección en la que pongo algunas experiencias en, me parece principalmente en Argentina y en Estados Unidos, fue donde fui. En Estados Unidos se implementó un programa, pero fue local, no fue nacional. Hubo un programa de prevención de la delincuencia en jóvenes y fue muy, bueno, por lo que relata el estudio, tuvo resultados muy positivos. Cada joven, bueno, se detectó una población, ciento y tantos jóvenes, de unas escuelas más o menos de nivel preparatoria, secundaria o preparatoria, me parece. Y consistía el programa en que cada uno tenía un mentor que los conducía en actividades de su escuela, en actividades recreativas. Y bueno, tenía más cosas el programa. Al final los resultados fueron que esa población en la que se implementó el programa, comparada con otra del mismo universo, los resultados de a largo plazo, de abandono escolar, de suicidio, de relaciones violentas, entre muchas otras cosas, fue significativamente menor en los chicos que se implementó ese programa. Y te digo, era como, tenían que hacer acciones comunitarias, no recuerdo ya tanto. También los índices de alcoholismo en esa población bajaron muchísimo, pero pues fue un experimento local, creo que conducido por académicos, no fue a nivel política pública. En Argentina, el caso que recupero es de un estudio que hace un análisis crítico de una política en la que sí se involucraban aspectos de masculinidades. No tuve tanta información sobre la política, pero el análisis crítico iba en función de que de aspectos que se dejaron de lado respecto a la construcción de masculinidades en Argentina. Sí es, yo creo que eso es muy importante. No creo que por eso deba dejarse de lado el trabajo con adultos. Creo que es muy importante también, y yo creo que los adultos tienen también la capacidad de modificar, de aprender. Digo, el cerebro no pierde tanta plasticidad hasta que se muere uno. Sin embargo, sí, quizás sea prioritario, no sé, el trabajo con jóvenes, adolescentes. De hecho, yo estoy por empezar a dar un taller de masculinidades contrahegemónicas para adolescentes los domingos en la casa... Centro Comunitario de la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Sí, justo sí creo que es prioritario con niños y adolescentes, porque, ¿sabes? Más con adolescentes, porque están en un momento de construcción de identidad. Entonces, cuando son niños, se sientan las bases de una personalidad. Y pues bueno, con la importancia que puede tener eso, ¿no? Pero en la adolescencia, principios de la adolescencia, están en búsqueda de una identidad, incluyendo la identidad de género. Entonces, es un momento crucial para introducir conocimiento de cómo socialmente se ha estructurado la masculinidad, de cómo se ha entendido y cuáles son las consecuencias de que se haya entendido como se ha entendido. Es decir, te digo, yo vinculo la violencia, el poder, la dominación y eventualmente la delincuencia muy directamente con las masculinidades. Entonces, ellos que tengan sobre la mesa qué es lo que se vincula con eso y si eso es lo que ellos quieren de su vida en este momento que están en la búsqueda de su identidad, la información, el conocimiento y una conciencia histórica, creo que es muy importante para que ellos tomen sus decisiones. Sí, claro, pues sí, como lo mencionas, ¿no? Yo dedico mi tesis a los hombres por cuánto dolor se causan a sí mismos y causan a su entorno, o sea, tanto a las personas de su entorno como a sus contextos, por la desvinculación, lo voy a decir así, con su lado femenino. Esta desvalorización social y estructural que tenemos hacia lo que representa la energía femenina, me parece que es una de las cosas que causa tanto dolor y tanto desbalance. Porque si entendiéramos que lo femenino no vale menos que lo masculino, y me refiero así, lo femenino, no las mujeres y los hombres, ¿sabes? Porque para una mujer exitosa en esta escala que significa el éxito en un sistema como el patriarcal, en un sistema como el capitalista, es una mujer que se comporta como hombre. Y un hombre que no vale en esa escala es un hombre que se comporta como mujer. Entonces, no sé, yo no lo veo tanto en términos de hombres-mujeres. Hombres dominan, mujeres sumisas. Sí se ha estructurado de esta forma, pero es consecuencia de la forma en que se valora lo masculino y lo femenino. Yo un poco por formación también de otro tipo, lo llamo en lo energéticamente masculino y lo energéticamente femenino, porque al final son energías que existen. O sea, nosotros los nombramos, pero las energías como tal existen, y hay las que son creativas y las que son, bueno, o activas, las que son pasivas, y a lo pasivo es a lo que normalmente se le asigna el lugar, lo femenino, y lo activo a lo masculino, y ambas son tan importantes y tan complementarias que no, que una sin la otra genera un desbalance inmenso. Y creo que es en lo que hemos caído, la valoración extrema de lo energéticamente masculino y la desvalorización de lo energéticamente femenino ha producido estos entornos de violencia, estos entornos de desigualdad, de hostilidad y sufrimiento. Creo que en su conjunto es eso. Entonces, a esos hombres que se han lastimado tanto a sí mismos, algunos llegan al suicidio, otros por no saber gestionar una emoción a lo mejor de amor, de mucho amor, de mucha necesidad. Bueno, voy a poner el ejemplo, porque si no iba a sonar muy sacado de la manga, pero los feminicidas, gran parte de los feminicidas tenían una relación sentimental con sus víctimas, las que mataron. Yo no creo, y si estudio masculinidades es porque realmente no creo que los hombres sean malos y quieran pisotear al prójimo, y es particularmente las mujeres porque las odian. No creo que sea así. Justamente la parte de desvinculación del no trabajo con las emociones, creo que es lo que los lleva a, y en mi trabajo lo pongo así, fragmentación de las emociones y su transformación en ira, porque la ira y la agresividad es lo único permitido para los hombres como emoción. Ellos, si ves un hombre eufórico, feliz, abrazando a todo el mundo, sabes, es como, ¿qué le pasa? Si ves un hombre golpeando el carro, dándole un golpe, pues, un hombre respetable, muy enojado. No sé, da la idea de poder. Un hombre llorando, triste, en la banqueta, pues también, perdedor, ya sabes. Entonces, la emoción por excelencia permitida para los hombres es la ira. ¿Qué pasa? Degenera en que toda emoción que ellos sienten la canalizan a través de conductas que demuestran ira. Entonces, en una relación sentimental, el cúmulo de emociones que se manejan son muchísimas, no las saben gestionar y que terminan golpeando. Entonces, matan a quienes aman, porque no saben amar. Se oye contradictorio, pero el punto es ese. Entonces, todo esto es para decir, los hombres causan mucho dolor y se causan mucho dolor a través de estas masculinidades tóxicas. Y entonces por eso mis agradecimientos son a todos aquellos que ya sea que han decidido cuestionarlo, que han decidido reinventarse, empezar el camino, porque yo no creo que haya ninguno que esté totalmente libre de machismo, totalmente libre de los mandatos que se le atribuyen a la masculinidad. Sin embargo, sí hay quienes se lo han empezado a cuestionar, han empezado a decir, bueno, yo no voy a ir con esa corriente, yo voy a buscar más dentro de mí a ver quién sí soy y emprender ese camino. En ese ver quién soy, a fuerza va a salir su energía femenina y la valoración que se tiene que hacer de la energía masculina y femenina que hay dentro de cada uno. Entonces, el descubrimiento de eso te lleva a ser una persona más plena. Es mi hipótesis, digamos.
Sí, es como un liberarse, ¿no? De
todo. Ajá, ajá. Sí, pues un reencuentro con uno mismo. Sí. Creo que más mujeres en el mundo hemos emprendido ese camino. Parte de eso es el feminismo. Y por eso también en la dedicatoria es como, anden hombres, ustedes también, descúbranse. Podría resumirlo como, se los dedico y se los agradezco a los hombres porque los amo casi tanto como a las mujeres. No, algo así. O sea, ambos somos muy importantes y complementarios. yo siento que pareciera que digo una obviedad, ¿no? En la tesis, cuando se revisan las estadísticas, que mayoritariamente son hombres los que delinquen. Sin embargo, siempre que uno menciona cuando hablamos de delincuencia, en general, la imagen mental no es de mujeres. O sea, nos viene una imagen mental de hombres delinquiendo. Sin embargo, no caemos en esa cuenta de que son hombres, y yo le atribuyo eso a que se les ha considerado a los hombres la universalidad del humano, es decir, hombre igual a humano, hombre igual a humanidad, obviamente invisibilizando que la mitad de la humanidad somos mujeres. Entonces, cuando ves cuando la imagen mental es de un hombre, piensas que estás pensando en la humanidad, cuando no es así. Entonces, de ahí deviene lo que te digo, que me parece que digo una obviedad en cuanto a que los hombres son mayoritariamente los delincuentes, pero no es así. Y algo que me pareció muy relevante es la forma diferenciada en que se da la victimización dependiendo de los contextos. Es decir, en los delitos cometidos en el ámbito privado, las mayoritariamente victimizadas son mujeres a manos de hombres. En el ámbito público, mayoritariamente son victimizados los hombres a manos de hombres. Bueno, público siempre y cuando no sean delitos de tipo sexual, en los que son mayoritariamente victimizadas las mujeres. Es decir, en robo a transporte público, en robo de autopartes, robos en general, sí, a los hombres los atacan más, sí. A lo mejor son más los dueños de autos hombres, no lo sé. No sé si sean más los hombres que viajan en el transporte público a determinadas horas, puede ser. El punto es que en el ámbito público, en delitos patrimoniales, son mayoritariamente victimizados los hombres, pero siempre, sean hombres o mujeres, siempre mayoritariamente a manos de hombres. Y en cuanto a los delitos de tipo sexual y de género, es más del 90%, es casi el 100%, los agresores son hombres y las víctimas son mujeres. En los delitos como violencia doméstica, todos aquellos cometidos en el ámbito privado, también las mujeres, por una brecha muy amplia, son las mayoritariamente victimizadas. En cambio, la brecha, a pesar de que en el ámbito público los hombres son más victimizados, la brecha no es tan grande como en aquellos que las mujeres son mayoritariamente victimizadas. Espero haberme dado a entender y no revuelto. Otra cosa que me parece muy relevante es que, y lo menciono en la tesis, es que la violencia entre hombres, entre pares, no se considera violencia de género y no se ha estudiado con enfoque de género. Sin embargo, una de las cosas que yo planteo es que muchas veces la violencia, como lo que mencionas, riñas entre pandillas, peleas de borrachos, o sea, mucha de la violencia que se da entre hombres pares tiene que ver con sus géneros. Yo sí lo llamaría, en cierto modo, violencia de género. ¿Por qué? Porque están tratando de demostrar su hombría, su virilidad, y es uno de los aspectos que yo resalto en las características de la masculinidad hegemónica, que necesitan constantemente estar probando virilidad. No son hombres por el hecho de haber nacido hombres, sino que tienen que demostrarlo, y lo tienen que demostrar con muchas acciones a lo largo de su vida, a lo largo del día, porque si no, son mujeres, y eso obviamente los hace perder prestigio, eso obviamente significa menor valor, ¿sabes? Son algunas de las características que yo resalto que construyen, son, sí, como son parte de la construcción de masculinidades actuales, bueno, hegemónicas, son esto, probar virilidad constantemente, la fragmentación de las emociones, los roles rígidos, ya sea lo que mencionábamos de proveedor o vaya cualquiera que se configure como un rol de hombre, de lo que hace un hombre, pues ya, o sea, el punto es que son rígidos. Y otra cosa que me pareció súper sorprendente, que los hombres se definen su identidad en oposición a lo femenino. ¿Qué genera eso? Un vacío de identidad, porque tú eres, o sea, tú no es que tú seas, sino que no eres. O sea, no eres mujer, no eres frágil, no eres débil, no eres todo lo que implica ser mujer. Y eso, sobre eso construir la identidad, sobre una negación, pues también me parece que genera un vacío, ¿no? Son estas algunas de las características que configuran actualmente las masculinidades hegemónicas. Te comentaba que creo que sí hay sectores sociales en los que ha habido ya grandes cambios en cuanto a las identidades masculinas. Bueno, sí, como dices, yo convivo mucho con mi hijastro y es un adolescente de 14 años y no sé, entre él y sus amigos de pronto están muy en cercanía con mujeres feministas, entonces cuestionan mucho, sobre todo de los roles, lo que le corresponde hacer a una mujer, a un hombre, cómo se espera que se vea un hombre y cómo se espera que se vea una mujer. Entonces, me parece que en cuanto a aspecto, o sea, ya no son tan los hombres de pantalón y las mujeres de falda. No, de hecho, muchos chicos ahorita están optando por usar faldas. No sé si te has fijado, ya hay, de hecho, están saliendo faldas para hombres. Y bueno, aparte esta medida en la Ciudad de México, que en los uniformes ya pueden usar hombres o mujeres falda o pantalón, lo que sea. Creo que son escaloncitos. Sin embargo, me parece que lo más de fondo va a ser lo más difícil de erradicar o de cambiar, de evolucionar, que es realmente los privilegios, ¿sabes? Porque resulta en un beneficio el tener mayores opciones de cómo vestirse, de cómo arreglarse, de a qué dedicarse. Resulta en un beneficio, pero un privilegio, por ejemplo, el acceso al cuerpo del sexo contrario. Creo que muy difícilmente, casi imposible que una mujer se llegue y se, no sé, violente el cuerpo de un hombre de manera sexual en un espacio público, cosa que pasa una y otra vez entre de hombres hacia mujeres. Mucho se da en la adolescencia, mucho en estos contextos de bueno, pues vamos y en la fiesta y tomamos y no sé qué. Y ya sabes, en estados de vulnerabilidad, los hombres más deconstruidos, los hombres más conscientes, los más feministas, pues se les hace fácil de pronto ¿cómo se dice? Vulnerar el cuerpo de una mujer. Creo que el acceso al cuerpo, tanto a la privacidad, el respeto que cada quien debe tener de su cuerpo como hacia los otros, es uno de los privilegios de los que han gozado los hombres, que difícilmente van a renunciar a ellos. El ser atendidos, creo que también, aunque ese es menos fuerte, me parece que la parte de la construcción sexual de la masculinidad me parece una de las que digamos que el privilegio masculino se ha visto mucho más fuerte, y creo que es de lo que más trabajo les pueda costar soltar.